intereses y hábitos en 810 Vivo.
Ha vuelto a llover aquí en el centro de Montevideo, pero el cielo está totalmente cubierto. Estoy viendo en estos momentos el nuevo rostro de José Artigas. Y alguien dirá, ¿cómo el nuevo rostro de José Artigas? Ahora me viene con el nuevo rostro. Bueno, sí señores, se ha logrado reconstruir a través del arte forense del número uno, del number one de los Estados Unidos en esta materia, el rostro verdadero que habría tenido el héroe nacional. Y esta imagen es la tapa del libro Artigas Ñemoñaré, el tomo 3 de esta trilogía de Nelson Caula, el periodista, investigador y escritor que nos acompaña esta mañana en estudios. Bienvenido, Nelson.
¿Cómo anda, Mauricio? Qué alegría estar acá y estar contigo. Y recuerdo que has estado al firme con toda la saga, que me ha llevado 13 años publicar estos tres tomos, pero me acuerdo de una de las primeras charlas fue justamente contigo. Andabas allá junto a Never Araujo en aquel momento, y recuerdo que bueno, ha aparecido el primer Artigas Ñemoñaré muy fresquito, ahí ya estábamos conversando contigo. Cosa que se reiteró después con los otros tomos.
Sí señor, hemos seguido atentamente, Caula, esta investigación, tercer tomo, que igual vale la pena decirle a los oyentes que se puede leer sin haber leído los dos anteriores, ¿no?
Claro, porque son episodios muy concretos. Ayuda haber leído los anteriores, ¿no? Ayuda bastante, pero se puede empezar por cualquiera de los tres, y no hay drama en ese sentido.
Y particularmente aquellos que estén interesados en la historia que aparece en este tercer tomo y que de alguna manera se convirtió en un elemento muy muy importante, ¿no? Uh-huh. Digamos, de los grandes aportes que tiene esta investigación, tercera entrega.
A mí me interesaba, y ya lo hablamos otra vez, un poco su faceta humana, su don de hombre de carne y hueso, su vida privada. Viene un poco colgado estas historias de la sensibilidad y de las historias de las vidas privadas, y realmente fue muy bueno, como dijo Grosspierre en algún momento, por ejemplo, a través de cada una de las relaciones de pareja, de cada una de sus mujeres, aparece el ciclo completo de la vida de Artigas, no el histórico, el político, el luchador de 1811 a 1820, que es lo que estamos más o menos acostumbrados a seguir, sino de toda su vida, de su nacimiento hasta su misma muerte en Paraguay, ¿no? Cada una de esas mujeres de alguna manera nos fueron planteando esa etapa de la vida de Artigas.
La primera, sí. Las ocho, nueve.
Bueno, lo que pasa es que hice una actualización en el 2010 y apareció la hija, número 15, y la mujer número 9. Siempre pensando en relaciones más o menos estables, ¿no? Y que han dejado hijos de alguna u otra manera, reconocidos por Artigas, ¿no? Obviamente tiene que haber habido muchas más relaciones, más pasajeras, pero estas fueron interesantes porque además, por lo general, estaba muy relacionada a los afectos, es decir, terminaba una relación de muchos años con una mujer y empezaba otra que se prolongaba también en una buena cantidad. Ese fue uno de los aportes, me parece a mí, de las nuevas miradas que se pueden hacer de Artigas, ¿no? Hasta que no aparecieron estos Artigas Ñemoñaré, eso de que Artigas necesitaba anclaje en los afectos de una mujer y era importante una compañera, claro, sí, una de las tantas cosas que estaban mal, ¿no? Claro.
Bueno, y después vino también el descubrimiento de los negros, de los afro-Artigas allá en el Paraguay.
Sí, eso me dio un un trabajo enorme. Es además el de los tres, es el tomo más grande, el que tiene más páginas, porque además es muy interesante cómo ese núcleo se las ha ingeniado para permanecer hasta hoy día, unido, con elementos que hacen, digamos, una cultura muy afro y muy marcada por el artiguismo hoy día, ¿no? Esas danzas que tienen, esos toques de tambor que han ido hasta musicólogos de acá de Uruguay y que entienden que hay una suerte de candombe primigenio ahí, ¿no? Uh-huh. Unos toques de tambor anteriores a lo que después fue nuestro candombe, un poco más sinfónico, y es el característico que tenemos en las llamadas, ¿no? Pero para encontrar el origen, muchos musicólogos han ido hasta allá. Y ese núcleo es fantástico, viene trabajando muy bien, es muy, muy, muy receptivo, y está una... ellos reivindican siempre la figura del santo de ellos, el santito de los negros, que es San Baltasar, que acá se lo cultuaba de alguna manera en la época de la colonia, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Y es muy interesante cómo ese santito se interna cuando Artigas arranca su periplo y de alguna u otra manera, a través de Andresito Guacurarí y otros lugartenientes suyos, gobierna casi 14 años en Corrientes y en Misiones, como esos contingentes de africanos que acompañaban Artigas van trasladándose por toda esa zona y van idolatrando a ese santito, ¿no? Y ese santito entra con Artigas al Paraguay y hoy día está vigente.
Apareció el santito.
Cada 6 de enero ese mismo santo, muy muy bien cuidado, no está en ningún museo para mirarlo desde una vidriera, sino que cada 6 de enero se le hace una peregrinación. El mismo, que entró con Artigas a Paraguay en 1820, en las afueras de Asunción, ahí en Fernando de la Mora. Se produce ese fenómeno absolutamente increíble, ¿no?
Claro. Nelson, no lo dijimos al principio, pero vale decirlo ahora, Ñemoñaré, descendencia.
Descendientes, también es muy abarcativo, ¿no? Yo te comentaba, Artigas Ñemoñaré suena también como artigueños, ¿no? Es decir, Uruguay Ñemoñaré sería los uruguayos, ¿no? Y entonces me viene bien porque tiene que ver con los descendientes, pero tiene que ver con personajes que sin ser descendientes de Artigas han sido fundamentales. También prácticamente todos ellos desconocidos o muy mal trabajados por la historiografía hasta el momento. Es decir, hay personalidades realmente relevantes, ¿no? Ni hablar Andresito Guacurarí, que ya tenía varios enfoques, pero por ejemplo en este último tomo yo me dediqué a laburar mucho los lugartenientes de Andresito Guacurarí. Es decir, una vez que Andresito cae detenido y los mandan allá a las mazmorras de Río de Janeiro, quienes habían estado con él, un Javier Citi, un Nicolás Aripí, un Matías Abucú, tienen una linda historia para ser contada, enarbolando las banderas del artiguismo, básicamente en la zona de Misiones. Y yo me apuré, traté, sobre todo en este último tomo, a decir quiénes eran cada uno de ellos, más o menos qué era lo que habían hecho. Sobre todo Nicolás Aripí, es un tipo fenomenal, porque cuando Artigas se interna en Paraguay, la idea era volver pronto. Y entonces ahí con Nicolás Aripí, básicamente, y con Bonpland, el famoso sabio francés que se pone a producir yerba, un poco para, yo digo que es una suerte de ministro de Economía y Finanzas, porque de eso se abastecía lo que queda de este lado del Paraná, esperando la vuelta de Artigas, ¿no? Y además le mandan el nombre de, fantástico, eso, le ponen provincia hermana, ¿no? No se sabe muy bien de quién, básicamente si la querían hacer hermana del Paraguay, para que, bueno, posibilitara la venida de Artigas con ese contingente de paraguayos que él fue a buscar. Esos 5.000 soldados paraguayos que fue a buscar y que lamentablemente esa operativa se frustró, más los que quedaron de este lado, ahí medio con justamente en la zona de Misiones, en la Candelaria, en la parte más alta, ahí contra el río Paraná, lo quedan esperando, lo quedan aguardando no tienen muy buenas relaciones con Gaspar de Francia. Y Nicolás Aripí lo vuelve loco, ¿no? A lo largo de casi 2 o 3 años, hasta 1823, Gaspar de Francia no puede con él, ¿no?
Nelson, estamos en pleno recuerdo de aquellos años, en pleno bicentenario. Ayer mismo el presidente José Mujica hablando a través de las radios del Sodre en su debut por estas ondas con su audición, que ahora va a estar los martes allí, habló del artiguismo, de su significado y demás. Pero hubo, en un tramo él dijo, después de ese congreso de abril, Artigas empezó a ser abandonado por los letrados, por los más educados, y empezó a quedar más rodeado, digamos, de los gauchos y de otros personajes menos conocidos.
Y es verdad, es un acierto, ¿no? Por suerte conformaron antes ese documento absolutamente formidable, único, emblemático, que son las instrucciones del año 13, tirios y troyanos, gente que aprueba Artigas y gente que lo discute, y lo discute mucho, prácticamente no tiene palabras de condena para estas instrucciones, ¿no? Hay como una unanimidad de criterios con respecto a ese documento, que es realmente formidable.
De vanguardia, decía el presidente.
Yo creo que es del siglo XXI, ¿no? Hay que pensar en ese artículo tercero formidable, de la libertad civil y religiosa en su máxima extensión, dice algunos documentos viejos, y su máxima extensión imaginable, dicen otros. Y quienes han analizado todos esos artículos, sobre todo Héctor Miranda, que tiene un libro entero de las instrucciones, le llama poderosamente la atención esa frase. No lo de la libertad civil, no lo de la libertad religiosa, que ya venía de las constituciones de Norteamérica, y bueno, mismo la Revolución Francesa y qué sé yo, todo eso de alguna manera estaba... Pero esa frase no la encuentran, es la originalidad, por decirlo de alguna manera. Y fíjate vos cuán amplio y cuán diverso es el concepto, ¿no? Es hasta multicultural, por decirlo, de alguna libertad civil y religiosa, ¿no? Si uno piensa incluso en esa vida de Artigas junto a, contingentes de africanos o indígenas que practicaban su propia religión, y entonces uno hoy mira, por ejemplo, la obra de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Fomentando que las poblaciones indígenas desarrollen su cultura y su religión y tengan la posibilidad de hacerlo desde el área del gobierno, eso ya estaba de alguna manera en esas instrucciones, ¿no? Es una cosa increíble. Además, tiene mucho que ver con lo que decías vos del gaucho, ¿no? ¿Qué libertad más religiosa y civil inimaginable que la del gaucho, ¿no? En esos campos desalambrados. Es decir, eso es muy artiguista, ¿no? Es muy fuerte. Hay una especie de deísmo, creo yo, ¿no? Esa cosa de creer en Dios, pero no en las religiones que lo sustentan, ¿no? Hay una conexión ahí, me parece, de Artigas. Bueno, Thomas Paine, que fue una gran influencia en Artigas, era un gran deísta, ¿no? Yo creo que hay que explorar un poquito más esa condición para tantos que se adelantan a definir Artigas como muy cristiano o muy católico. Me parece que la mano viene más por este lado, ¿no? Claro, pero es formidable.
Claro. Y seguramente también por la cabeza de los curas que estuvieron cerca de él también.
Los
¿no?
curas, bueno, esto de la máxima extensión imaginable y lo que te decía del deísmo, creo que se asocia bastante a la masonería, ¿no? Artigas, sin ser masón,
no.
Él está prácticamente así, absolutamente confirmado eso, ¿no? Ya es cosa juzgada, pero los masones y los curas franciscanos, y a veces los curas franciscanos y los masones, que eran lo mismo, en la época, eran masones con sotanas los franciscanos, trabajaron para Artigas como trabajaron para los enemigos de Artigas, ¿no? Es decir, pero eso de la libertad civil y religiosa puede tener mucho que ver con una mirada masona, ¿no? También del asunto, ¿no? Es decir, no, era un equipazo, ¿no? Y en este libro yo rescato, en este último, Artigas y Amoñaré, rescato a Felipe Santiago Cardoso. Felipe Santiago Cardoso es una figura absolutamente excepcional. Estuvo con Artigas cuando Artigas era blandengue, en el mismo regimiento 6 de Artigas, ¿no? Y andaban por ahí, por Melo, Maldonado. Bueno, en 1810, el 25 de mayo de 1810, este señor estaba en las asambleas de mayo de Buenos Aires. Y cuando el virrey se hace el loco, que quieren hacer aquella cambiadita de que no fuera virrey, pero que fuera presidente de la Junta, entre aquellos cuatro o cinco mozalbetes, French y Beruti, que siempre son los que destacan, entran armados y le dicen al virrey que no va más, que se vaya, qué sé yo. El cuarto que entra en la lista es Felipe Santiago Cardoso. Tiempo más adelante le manda unas cartas a Artigas, le dice, cuídese de estos francmasones, estos pícaros francmasones, porque lo quieren matar. Están preparando un atentado, qué sé yo. Y se confirma plenamente cuando Alvear y Zarratea lo quieren eliminar, ¿no? Es decir, lo advierte. Y se lo trae en 1813, Artigas se lo trae para elaborar las instrucciones del año 13 a Felipe Santiago Cardoso.
Sí, estará vigente esa
por supuesto. Ahora,
¿no? Estos 200 años. Tenemos que hacer una breve pausa y venimos después de ella, sí, con la historia de la nueva imagen de Artigas, producto del arte forense, y esto que aparece en este libro de Nelson Caula, Artigas Niemoñare.
8-10 vivo.
Y volvemos al diálogo con el escritor, investigador y periodista Nelson Caula. Estamos hablando de este tercer tomo de Artigas Niemoñare, que salió recientemente, que viene con el verdadero rostro de Artigas en la tapa. ¿Qué es esto del verdadero rostro de Artigas? ¿Cómo se llegó a construir o a reconstruir esta imagen hasta ahora inédita?
Te lo tomo por el lado literal de la cosa, ¿no? Porque el verdadero rostro de Artigas entraña también, y sobre todo para un tercer tomo, la cuestión simbólica, ¿no? Es decir, después del último tomo que cierra la saga, presentamos lo que por lo menos para el autor es el verdadero rostro de Artigas, ¿no? Que lo descubrimos en tres tomos. Pero fue una cosa absolutamente casual en mi vida. Estas cosas me pasan cuando me meto a investigar estos temas. Yo digo que es producto de la magia que muchas veces provocan estas culturas de la selva, por decirlo de alguna manera. No es la primera vez que estoy buscando algo que no lo encuentro por ningún lado y me cae de arriba. Esta fue una investigación paralela. El doctor Aren, que es un destacadísimo, exitosísimo doctor, radicado en Chile, floridense, quiso tener un retrato de frente de Artigas, ¿no? Está el famoso retrato donde Artigas posa para de Mersey en 1846, allá en Asunción del Paraguay, pero está de perfil, y es lo único que hay, y es en parte en lo que se han basado, por ejemplo, Blanes y Zorrilla, para hacer los primeros intentos de ver cómo podría haber sido de frente. Bueno, Aren me invitó para suministrarle elementos al experto, ¿no? Es decir, la historia era convocar a gente especializada en el arte forense. Para entenderlo claramente es el viejo Identikit, ¿no? Donde a través de un relato hablado se reconstruye el rostro de alguien que la policía anda buscando, ¿no? Pero no solo eso, él se las ingenió. Le costó mucha plata confeccionar este retrato. Contrató, como vos bien decías, al que en forma indiscutida es el número uno en el mundo entero. Steven Mancusi, que trabajó 28 años en el FBI y que, tiene un 99,9% de aciertos en todo lo que ha hecho, ¿no? Es famoso. Ya está retirado, ya se fue. Y bueno, hoy el arte forense implica otras cosas, implica por ejemplo este tipo de reconstrucciones históricas. Yo te decía que cuando llegamos a verlo ahí a Nueva York estaba con el cráneo de alguien que había vivido en el Imperio Romano, ¿no? Estaba reconstruyendo ese rostro, ¿no?
Perdón que te interrumpa, Nelson, tú decís también en el libro que hubieras podido recurrir a alguien aquí en el país que pudiera proceder a una reconstrucción de este tipo, pero seguramente estaría influenciado por esa iconografía.
Me iba a hacer otro retrato de un héroe. Mancusi no tenía la más mínima idea de quién era Artigas. Preguntó si este señor fue presidente de Uruguay. Dijo algo parecido para no entrar en mucha explicación, ¿no? La cosa de... Pero no tenían la más mínima idea de nada. Están en unos relatos muy lindos, ¿no? Por ejemplo, el general Díaz, que lo tiene preso y hasta describe hasta el color verde azulado de los ojos de Artigas, ¿no? Es decir, el Mancusi nos dijo que los 3-4 relatos hablados que le suministramos que eran fantásticos, dijo. Yo con esto solo ya no podía. Y después con el retrato de perfil sacó un poco las medidas, ¿no? El nariz, ancho de la frente, ¿no? La calvicie, patillas, qué sé yo, ¿no? Pera, ¿no? Y bueno, y se largó a hacerlo, y además hizo una cosa a pedido nuestro. Los que practican el arte forense se permiten hacer regresiones o progresiones en el tiempo de no más de 20, 25 años, ¿no? Entonces le pedimos una regresión a partir de este Artigas más o menos octogenario en unos 25 años antes, ¿no? Y adentro está también el retrato. Así que tenemos un Artigas bastante más joven también. Y bueno, creo, digo, no podemos salir a decir, bueno, así fue la cara de Artigas. Él, de acuerdo a su experiencia, y reitero, el número uno, cuando nos despedíamos de él en Nueva York, nos dijo, podrá ser un centímetro más, un centímetro menos, medio centímetro más, medio centímetro menos, el ancho de la cara, pero pónganle en la firma que la cara de este señor fue así, ¿no? Y está, no nos vinimos, digo, por lo menos en este último Artigas Ñemoñaré, que yo andaba, yo sabía que tenía que ir una figura de Artigas, ¿no? Para cerrar un poco la saga, bueno, no solamente no evité recurrir a la amplísima iconografía que hay, sino que le damos un aporte nuevo a la iconografía, y lo hacemos desde un basamento por primera vez artístico y plástico, como se había hecho hasta ahora, pero también científico, ¿no? Porque el arte forense implica ciencia también, ¿no? Así que me parece que hemos dado un pasito adelante, ¿no?
Sí, señor. Bueno, se nos fue el tiempo, cantidad de preguntas, cantidad de comentarios de los oyentes.
Hasta los que me comentaste fuera del micrófono eran todos buenos.
Sí,
o me estás
sí,
escondiendo
señor.
Los malos.
No. La verdad que excelente recepción por parte de los oyentes, y muchos que preguntan, bueno, ¿y cómo es ese rostro? Bueno, la tapa del libro la vamos a colgar en la web para que se pueda ver.
Qué bueno.
Pero hay que ir adentro porque además, digamos,
está la regresión y el trabajo de Mancusi.
Y páginas en colores.
Exacto,
adentro,
exacto,
¿no?
Exacto.
Igual que la tapa también. Los ojos azules se le ven azules, ¿no? Le agradezco al autor Nelson Caula que nos haya acompañado.
Yo te agradezco, Pila. Sabes que te quiero mucho, querido Mauricio. Así que ha sido un placer enorme. Disfruto de estas charlas por el placer de encontrarme con gente como vos. Y bueno, ya tenemos al Mago Ariel también, así que sí, no nos podemos quejar. Impecable.
Hasta la vuelta.
Muchas gracias a vos.